Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos un punto de cruz de lujo, un punto de cruz en el cual tenemos que usar todos nuestros sentidos, porque no es solamente auditivo, es también visual, porque voy a retar a nuestro invitado de hoy, que para mí realmente es un tipo fuera de serie, que habla con lápices, pinceles, plumillas. Yo no puedo llamarle caricaturista porque no lo es. Es un excelente dibujante. Te puedo preguntar, Garrincha Tons.
Estoy aquí escuchándote. Estaba esperando a que terminara esa introducción tuya que me ha puesto todo colorado.
Te ha puesto todo colorado, o sea, púrpura. Veamos. Garrincha, ¿cómo tú te ves a ti mismo en tu trabajo? ¿Cómo tú te defines?
A ver, si vamos a verlo desde el punto de vista de las cosas que yo hago, yo he pasado, o sea, yo he hecho ilustración, he hecho historieta, he hecho dibujo de humor general. A lo mejor pudiera ser que dentro del humor gráfico yo he tratado de cubrir la mayor cantidad de estilos, de llenar la mayor cantidad de casillas, incluyendo la animación, pero yo eso lo veo como una cosa natural. Desde el punto de vista ya de o como cronista o como humorista, a veces uno se ve, o sea, a veces uno queda como si uno fuera un referente, un marcador de cosas que pueden estar pasando todos los días y uno no se da cuenta. Uh-huh. o uno las ve pero no las ve de la misma manera de uno, de manera que no sé, eso puede ir desde el psicoanalista hasta el cronista, pasando por cualquier cosa. Yo creo que eso depende más de la gente. Yo me veo como un profesional, como un devoto del humor, un monje del humorismo, porque lo he llevado así toda mi vida, no solamente desde el punto de vista de la cuestión visual del dibujo, sino también desde el punto de vista de querer contar una historia, querer llamar la atención sobre algo, hacer pensar o simplemente hacer reír, no hay nada malo en eso.
Yo te veo en tu trabajo también con una tendencia filosófica, porque tu trabajo es fino, es inteligente, no es solamente visual, pero inclusive en el movimiento de las líneas de tus dibujos. Hay como una perspectiva que va mucho más allá del aspecto material de las cosas, ¿no? De lo tangible.
Pudiera ser, pero en todo caso no es nada calculado, es algo inevitable, es algo que uno tiene que hacer. Es un poco raro de explicar, porque uno no siempre se está mirando hacia adentro. Uno muchas veces no tiene conciencia de esas cosas.
Ahora te voy a hacer una pregunta más bruta. ¿Tú eres gusano?
Muy.
Muy. Me tú. Yo también soy muy gusano.
Y a mucha honra, ¿eh?
Hombre, y además de eso, con una capacidad para convertirnos en mariposas tremenda. Garrincha, ¿hace mucho que saliste de Cuba?
Yo salí, al fin logré salir en el 2005, agosto del 2005.
Agosto no es el mes más cruel, es el mes en que nací yo.
Oh, ajá. Nice.
No es el mes más cruel. ¿Sabes una cosa? ¿Qué ha significado para ti el cambio de territorio, el cambio de planeta, podríamos decir? Porque salir de Cuba es como salir de
mira, nada. hay varios niveles o lugares de los que hablar. Lograr salir de Cuba fue una especie de liberación, porque en primera yo nunca he estado amarrado yo pienso que la nostalgia es un tipo de esclavitud, y hay gente que siente que lleva el peso cultural o el fatalismo geográfico de donde nace, lo llevan o con orgullo o lo llevan con drama. Yo nunca he llevado eso, y las veces que yo me sentí que yo no pertenecía en Cuba, yo lo asumí sin ninguna culpa, sin ningún problema. De manera que salir de Cuba fue un alivio a varios niveles. Uh-huh. Desde el punto de vista artístico, ni hablar. Yo en Cuba tuve una obra, pero estaba sumamente restringida por cuestiones políticas y por cuestiones artísticas y por cuestiones materiales también. O sea que eso fue para mí un salto, a pesar de que cuando yo llegué aquí yo no pude dedicarme tiempo completo a la caricatura inmediatamente. Yo tuve mi proceso como todo el mundo, pero fue un proceso de aprendizaje que lo asumí con muchísimo orgullo, con muchísima humildad también. Desde el punto de vista de tener acceso a la información, desde el punto de vista de enriquecimiento cultural, desde el punto de vista de conocer otras realidades desde adentro sin que nadie me las contara, desde el punto de vista de saber lo bueno y lo malo por experiencia propia sin que nadie me estuviera adoctrinando, fue una experiencia que llegó para mí tardía, pero fue absolutamente necesaria y fue para mí una cuestión brillante. Reunirme con seres queridos también fue importante. Ojo, yo en Cuba tengo recuerdos muy malos, tengo recuerdos buenos, casi siempre asociados a gente buena que estuvo allá, algunas está aquí, otras que están allá, pero Cuba para mí fue un lastre, de manera que lograr salir, o sea, ese paso físico fue, por ponerlo elegante, fue un alivio, pero fueron otras cosas mucho más intensas, claro que sí.
Lógicamente, porque ahí estás respondiendo a un mandato celular primigenio, que es el de la sobrevivencia, que exacto, no es solamente alimentar el cuerpo, es también la capacidad de que la mente vuele y pueda,
exacto,
llegar a la altura que le corresponde, o que desea, o que necesita.
Exacto. Y ojo, yo no estoy discriminando el vector material en la vida de la gente. Vamos a estar claros. Pero yo lo asumo con honestidad. No es solamente que yo aquí viva mucho mejor materialmente de lo que viví en Cuba, sino que yo tuve acceso a toda una serie de cosas que no hay dinero en el mundo que las pague. Yeah. Hay eso por delante.
No, hay una cosa que sí es real, y tú tienes toda la razón. Tú no puedes... Esa cosa de los cubanos, no, porque los materiales... Yo me acuerdo de Cereña, decía, no, ese se fue detrás de Gambón. ¿Y qué?
Claro.
¿Y qué? O sea, si de hecho, cuando tú no tienes tus necesidades elementales satisfechas, no eres un ser humano. Cuando claro, tú tienes que invertir todo el tiempo de tu vida en buscar algo con qué llenarte el estómago o con qué lavar el cuerpo, o sea, ocupándote nada más de mantener, del poder mantener, aunque sea precariamente, tu carro, que es el cuerpo, tu vehículo, ya tú no eres, no estás funcionando como un ser humano, estás funcionando como un elemental, ¿no? Para poder crear hay que tener las necesidades básicas, materiales satisfechas, porque que no te ocupen demasiado espacio en la mente. Eso es una realidad. De lo contrario, eres no pasas más allá de los perros, los caballos, los cerdos. Te preocupa mantener, o sea, sobrevivir. Y eso no es vivir.
Claro. Y siempre habla alguien con una visión romántica de que, bueno, el arte está a prueba de todo y hay gente que ha creado arte desde las condiciones de hambre. Yo siempre digo lo mismo, si hubiera tenido otras condiciones a lo mejor hubiera creado muchas más cosas.
Y hasta mejores, cuidado.
Exacto, pero eso es una discusión un tanto estéril, porque eso es especular sobre algo que todo el mundo sabe que no es así. Además, mucha de la gente que mantiene esa actitud un poco inocente respecto al romanticismo ese de que, bueno, no hace falta tener esto ni tener lo otro para crear. En el fondo, cuando le dan la oportunidad de mejorar materialmente, lo hacen sin pensarlo dos veces.
Sí, pero tú sabes que el romanticismo es un problema de las colonias, y más de las colonias que han sido colonizadas por latinos, ¿no? Por países de origen latino, como España, ¿no? Tenemos esa cuestión del idealismo, el romanticismo.
Yo pienso que el idealismo no es tan malo. El idealismo es malo cuando tú lo empiezas a mezclar con ese histrionismo nacional y empiezas a crear un melodrama y unos estados de opinión que van viciando todo lo que sigue. Y ahí es cuando yo encuentro que es un problema. Es siempre estarle echando la culpa a quien, tener un poderoso a quien odiar, nunca dar la cara de los problemas de uno. Eso es un tema que es multinacional, ¿eh? Eso no es solamente cubano. Pero sí, se supone que el arte sea un alivio para esas cosas, un dedo señalando esas cosas, y a veces no es así.
Ya. ¿Has pensado alguna vez, porque tú sabes, nos quedan 10 minutos, este es el tiempo que se va volando, ¿has pensado, tienes alguna idea, alguna proyección de cómo puede ser la solución en Cuba? ¿Por dónde pueden venir los tiros, como dicen los cubanos?
Yo, mientras más pasa el tiempo y mientras más yo he visto cosas que han sucedido y he tenido acceso a... Bueno, ojo, yo no soy ningún experto, ni mucho menos.
No importa.
Yo tengo una visión mucho más pesimista, pero no por lo que diga la gente de que nada va a cambiar. Sí, las cosas van a cambiar. A lo mejor no en el tiempo ni a la velocidad que uno quiere y uno merece, pero las cosas van a cambiar. Mi visión pesimista está en que, digamos que pasado mañana ocurre un milagro, no sé, vienen unos extraterrestres y eliminan a toda la gente del Comité Central y eliminan todas esas estructuras anquilosadas, todos esos dinosaurios, desaparecen como actos de magia y de buena primera le dicen a la gente en la calle, okay, ustedes son los que tienen que asumir, ¿qué es lo que van a hacer? Yo tengo una visión bastante pesimista de eso, porque han sido muchos años de vicios nacionales, de cosas mal aprendida, de conceptos retorcidos, un amor por la corrupción y la bachata demasiado grande. Y yo, por esa parte, soy pesimista. Pero yo no debería atiborrarte con opiniones ni con datos, porque ya te digo, yo no soy un experto. Y a mí me cae muy mal cuando la gente cree tener la verdad.
No, pero si tú tienes una verdad, es tu verdad y eso también se respeta, ¿ok? La verdad de cada cual hay que respetarla. Yo coincido contigo, para que lo sepas, yo siempre he dicho, hace 30 años que estoy haciendo pronósticos y que me preguntan, y desde la primera vez cuando salí de Cuba, hace 30 años ya, me preguntaron cómo podría ser la solución cubana, y dije que eso tenía que ser por lavado generacional, porque eso es un virus.
Hay que formatear el disco duro ese.
Eso es un virus, que se ha metido en que ha ocupado la mente, el corazón de los cubanos, y eso lleva un largo periodo de desinfección, que por lo pronto yo pienso que la solución puede empezar por las cosas materiales, y después poco a poco pues entonces va llegando un proceso de lavado, ¿no? Porque no va a una cuestión de otro poner otro caudillo en el poder, poner otro. Estamos cansados de revoluciones, honestamente. Tipo de revolución ya a mí me
harta. Pero los cubanos, el cubano promedio en el fondo necesita un papi que lo tenga, que le diga cosas bonitas en un discurso y que los emocione y esas cosas, porque la mayoría de las decisiones, incluso las políticas en Cuba que se han hecho, y la reacción a esas decisiones ha sido una reacción más emocional que racional. Y en mi opinión, con eso no se va a ningún lado.
Es mi opinión, ¿eh? No, ese es el resultado de lo que estamos viendo. Uh-huh. Ese es el resultado de lo que estamos viendo. Es lógico. Yo siempre pongo como ejemplo que Cuba tuvo 400 años de colonia y lleva 120 y pico nada más de independencia, y de esos 64, casi 65 ahorita de dictadura. Uh-huh. Una dictadura feroz, o sea que no tenemos ni experiencia democrática, ni conocimiento de democracia, ni una vida democrática como porque ampliamente democrática que como para que podamos, para nosotros la democracia es una abstracción, cuando menos la confundimos con el derecho a decir lo que a mí me dé la gana. Exacto. Y no es así.
Exacto, mi miedo es que nosotros no tengamos voluntad democrática, que no sepamos exactamente en qué consiste la democracia, pero la democracia no es solamente esta es mi tribuna y yo te digo a ti lo que me da la gana y tú no tienes, cualquier cosa que tú me vayas a decir ya te califica automáticamente en un idiota, por solamente mencionar una cosa. La voluntad democrática de Cuba es la que a mí realmente me ha preocupado. Soy pesimista, sí, en ese asunto. ¿Qué quieres que te diga?
Eso tiene mucho que ver si lo miras como yo, ¿sabes? He invertido muchos años en desaprender y tratar de ver las cosas de otra manera, en reaprender. Tiene mucho que ver con los países que han sido colonias latinas.
Probablemente hay algo ahí. Todo ese sionismo del que estábamos hablando, todos esos excesos y toda esa priorizar lo emocional sobre lo racional, probablemente tenga que ver con eso.
Sí, es posible que andemos por ahí. ¿Qué proyectos tienes entre mano ahora, Garrincha? Me encanta decir Garrincha, porque es como si me pudiera enojar y no, y nadie se diera cuenta.
Sí. Aparte de seguir dibujando, yo tengo unos cuantos proyectos que llevo años haciendo los retazos, porque no hay nada más malo que hacer las cosas a buchito, pero cuando tú tienes otros compromisos y otras necesidades y otras prioridades, no puedes darte ese lujo. Yo tengo varios libros que terminar, algunos de recopilación y otros de cosas nuevas, y todavía tengo la utopía, yo sé que eso no se va a poder dar porque no es lógico, de poderme dedicar a la animación, pero eso es un animal completamente diferente. Y si me dedico a la animación, no dibujo. Y yo sé que eso es algo con lo que tengo que vivir.
Algo con lo que tienes que lidiar, nunca digas nunca. ¿Eh?
Es correcto, pero yo también he aprendido a ser muy, ¿cómo decirte? Muy realista con eso. La animación, nadie se imagina lo difícil o lo ingrato que es el asunto de la animación. Y desde el punto de vista del tiempo, ojalá los días tuvieran 65 horas, pero no es el caso.
No, tienen 24 para todo el mundo.
Exacto.
Eso ni Mazantini lo resuelve, ¿no?
Ni Mazantini. Aunque Mazantini y la publicación está resolviendo unas cuantas cosas.
Eso, ahí vamos a llegar ahora en los minutos que nos faltan, porque me emocionó muchísimo, porque eso es una frase que usaba mucho mi papá. Decía, o eso ni Mazantini el torero.
Ni Mazantini el torero. Sí mismo.
¿Qué tal es la cosa? ¿De quién fue la idea eso?
La idea original, o sea, ya Lausanne había hecho cosas anteriores desde el Guamá. Y la obra de Lausanne como crítica al gobierno de Cuba había hace rato que estaba circulando con muchas con muchas publicaciones, incluyendo, aunque no fueran publicaciones humorísticas. Se había dado el toque de unos cuantos meses antes, pero yo no fui fundador, digamos. A mí me invitaron para hacer Matraca, que es una publicación de toque, pero en mi opinión está haciendo un humor gráfico anticastrista de primera línea. Lausanne había tenido ya su hora, ya había sido conocida. Y a él le proponen, mira, vamos a tratar de hacer algo aprovechando este input, porque yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer y que pueden decir y que tienen mucho que se recibe. Y él, de alguna manera, escogió la opción de hacer una crónica de lo que va pasando la semana y publicarlo a fin de semana, no solamente con caricaturas, sino también con memes, que era un poco lo que había hecho Guamá, que era una parodia del Granma, y él había hecho otras parodias de las publicaciones cubanas, y eso tiene un agarre inmediato. Entonces ahora con Mazzantini es como que tiene un segundo aire. Él supongo que tenía la idea hacía tiempo, lo que pasa es que necesitaba el apoyo y el financiamiento de alguien que pudiera materializar la idea. Así que eso es 100% de él, aunque colaboremos varias gente, intercambiemos ideas.
Dime una cosa, que esto es para quienes escuchan el podcast Punto de Cruz, que para que lo sepas, tiene muy buena acogida en el público, tiene mucha gente que sigue Punto de Cruz. ¿Dónde pueden acceder a tus creaciones, a tu obra?
A ver, yo tengo mi sitio web que no está actualizado, que se llama Garrinchatunes, terminado en Z, garrinchatunz.com. Hasta hace poco estuve colaborando con el Nuevo Herald, no sé si mantendrán ahí la galería, como mismo estuve colaborando con Martí, no sé si tendrán la galería, estuve colaborando con Periódico Cubano, no sé si tendrán la galería todavía online, no la he chequeado. Ahora en estos momentos yo estoy colaborando con Matraca, que es el Toque, y con Mazzantini. Eso es en cuanto a la caricatura política. Las cosas mías de las caricaturas en inglés, en Cartoon Stock, y las caricaturas y las historietas en inglés en cómics. Si esta gente se entera que se me olvidó el nombre, me van a matar.
No worry.
En la Understanding Chaos está en inglés online. Y bueno, eventualmente aparecen cosas en otras publicaciones, ilustraciones y tal.
Yeah.
Pero yo creo que es más fácil si buscan por Garrincha o Garrinchatunes, a lo mejor encuentran más cosas más rápido.
Ya, yeah. yo como que sí, busco tus cosas, ¿no? Me conozco las del Herald, conozco un montón de cosas, ¿no? Cosas que se te escapan en Facebook, que las dejas por ahí. He entrado a tu página también de Facebook. Garrincha, ya se nos está acabando el tiempo, por lo menos este pedacito de tiempo. No podemos hablar tan de una manera tan abarcadora y tan superflua, ¿no? Se nos está acabando el cachito de tiempo que nos tienen separados a nosotros. Y quiero agradecerte profundamente que, sabiendo que estás trabajando, que estás cumpliendo con ese ejercicio fundamental de la responsabilidad contigo mismo, con tu otro yo, con el que te da la posibilidad de crear.
Ajá.
¿No? Y apartar estos minutos acá para Punto de Cruz y decirte que aquí estamos, que te llevo puesto, que ya ahora no te me vas a perder más nunca.
No, please, es un gustazo para mí.
Ya.
Ya, encantado. Gracias a mí por tenerme aquí y compartir contigo.
Ya, para mí ha sido muy bien oírte, porque una cosa es ver tu trabajo y otra cosa es oír al hombre hablando, ¿no? Al que está, al cerebro, a la mente detrás de ese trabajo, conversar con él. Yo creo mucho en lo que tú haces, así mismo como con Lausanne, que es una... Muy talentoso. Estoy loca por topar con Mazzantini. Mazzantini, ¿dónde podemos ver a Mazzantini? ¿Punto cuánto?
Mazzantini.com.
Ok, muchísimas gracias, Garrinchatunes, por acompañarnos. Bueno, pues gracias a mí por haberme dado el regalo de ti. Me agradezco muchísimo yo también. nos vemos por la vida. Aquí estamos en Miami. Puedes llamarme cuando tú quieras.
Lo haré, no te preocupes.
Y bueno, tú sabes, se hace camino al andar.
Gracias a ustedes y gracias a la gente que nos escuchó.
Vale, pues aquí estamos despidiendo Punto de Cruz, esta edición que contó con esa persona ecléctica y creativa que vamos a definir como Garrinchatunes, uno de esos talentos cubanos de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos, con Marisela Valladares en la producción y Danilo Viñolis Jr. en los controles. Se despide este Punto de Cruz y su compatriota María Elena Cruz Varela, quien les dice que fuerza y fe, porque todo, todo llega.
Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Cuando el silbón se aproxima, en medio de la noche desierta, no hay manera de escapar. Espectro de un individuo gigantesco, o quizás una bestia con más de 3 metros de altura, vistiendo harapos, el rostro cubierto por una máscara de piel humana putrefacta que solo deja ver un par de ojos como chorros de fuego, brillantes y malvados. Así marcha el silbón, llevando a cuestas un saco lleno con los huesos de sus víctimas. Pero más aterrador aún que su figura, puede ser quizás el silbido con que anuncia su cercanía. Una estridencia aguda, escalofriante, ensordecedora. Lo peor es que va dirigida a engañar el oído de sus presas. Cuando tales silbidos se escuchan muy próximos, es señal de que quien los emite está lejos. En cambio, cuando la víctima apenas llega a oírlos remotos en la noche, es que no hay escapatoria, pues ya tiene a el silbón encima. Este engendro asesino suele ser visto en las extensas sabanas venezolanas bañadas por el río Orinoco y en las praderas del oriente de Colombia. Justo entre los pobladores de esas regiones surgió en el siglo XIX la leyenda del silbón. ¿O será la historia? Cuentan que es el alma en pena de un hombre joven cuyo abuelo condenó a vagar eternamente por aquellos llanos como castigo por haber matado a su propio padre. Maldecido por tal acción, también estaría obligado a cargar dentro de un saco los huesos del progenitor. Luego, con el tiempo y la costumbre, el espectro de aquel parricida decidiría ir agregando al saco los huesos de todos los infortunados que se atraviesan en su camino. Y conste que no son pocos. En realidad, las víctimas se cuentan por miles a lo largo y ancho de todo el llano. La bestia acecha en las noches. Durante unos 300 años, jamás se han dejado de escuchar sus pasos y sus silbidos aterradores. Es la razón por la que cada vez son menos los que se arriesgan a transitar solos por aquellos parajes inhóspitos. Aunque ni aún así logran sentirse libres del peligro, pues según la leyenda, o será la historia, cuando no encuentra presas en el camino, el silbón suele acercarse a la casa de algún llanero, donde descarga el contenido del saco y se dedica a contar durante un largo rato los huesos de sus presas. Después se marcha sin más. Pero al día siguiente, algún miembro de esa casa amanece muerto. Relatos encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.